Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 15 de julio del año 2024 y en estos próximos minutos estaremos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Además, Pepe Lacayo vendrá con nosotras a nuestra sección de deportes y además de hablar de las finales de la Eurocopa y también de la Copa América, pues estará hablando sobre Carlos Alcaraz, que aplastó a Djokovic en la final masculina de Wimbledon, y el cubano José Candelita Iglesias conecta 4 hits en derrota de los Mets. También otro cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, logra su rescate número 22. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino,
Mariana González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El régimen de Cuba implementa medidas para regular el sector no estatal, lo que complicaría la situación económica en la isla, según las opiniones de expertos consultados por Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba aprobó el sábado 6 decretos-leyes para actualizar disposiciones jurídicas dirigidas a actores económicos no estatales en el país. Así lo informaba el medio oficialista Cuba Debate, que también precisaba que las modificaciones legales tuvieron en cuenta 2 objetivos fundamentales. Por una parte, corregir distorsiones en el actuar de las formas de gestión no estatal, así como delinear acciones encaminadas a ordenar dicha actividad. Sobre el tema, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien se maneja en la asesoría de empresas privadas en la isla, desde La Habana, dijo a Martí Noticias.
Sobre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano que impactan negativamente sobre el sector privado, hay que decir que este quedará subordinado evidentemente al sector estatal. También causará estragos porque el mercado informal en un primer momento saldrá con los precios que tenía anteriormente el mercado formal. Mercado legal, para decirlo de alguna manera. Pero eso no va a continuar y creará un ambiente mucho más complejo que el que actualmente tenemos.
Por otra parte, informa Granma, periódico del Partido Comunista, que en los últimos días en Cuba se han impuesto multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de precios establecidos a productos que venden las MIPIMES. Indica el diario que las multas han ido acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades de estas entidades de gestión privada.
Hay que decir que las medidas de controles de precios nunca han logrado realmente satisfacer las demandas de la población. Por el contrario, aumentan la escasez en el entorno, disminuye la generación de riqueza y, por otro lado, se desarrolla el mercado informal. Mercado informal que indudablemente va a reducir el empleo en el sector privado y, por tanto, se va a reducir el consumo en el mercado formal.
Tras la puesta en marcha de los topes de precios a productos de primera necesidad que venden las MIPIMES, el economista cubano Omar Eberleni Pérez señaló en un artículo publicado por el medio Interpress Service en Cuba que los precios de las MIPIMES privadas cubanas no son superiores a los de las tiendas estatales en moneda libremente convertible, y pone como ejemplo la carne de cerdo y de pollo, un 182% y 269% más caros respectivamente. Eberleni recordaba que las formas de gestión no estatal satisfacen demandas dejadas de atender por las tiendas estatales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Activistas y políticos recordaron el sábado el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo en la Bahía de La Habana, en el que decenas de personas perdieron la vida. El grupo zarpó el 13 de julio de 1994 con 68 personas, incluida la tripulación, para escapar a Estados Unidos Para frustrar esa fuga, las autoridades usaron 4 embarcaciones que embistieron la nave y los pasajeros. El senador republicano Reed Scott dijo que el régimen cubano tiene que rendir cuentas por sus violaciones a los derechos del pueblo.
También Marco Rubio, el senador por la Florida, condenó lo sucedido. Los secuaces de la dictadura cubana ordenaron un brutal ataque contra un remolcador lleno de civiles, incluyendo niños. Entre tanto, el congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart dijo que el hundimiento ha sido uno de los actos más crueles cometidos contra el pueblo cubano por el despiadado régimen de Cuba. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el crimen fue abominable y demandó justicia.
Y la plataforma independiente Di.Verso anuncia que conjuntamente con el proyecto Campo de Girasoles comenzará sus talleres de verano para niños y niñas en comunidades desfavorecidas de Cuba. Osvaldo Navarro, coordinador de Di.Verso e integrante del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, así lo explicó en comunicación desde La Habana con Radio Martí Noticias.
Nos congratula anunciar que para estas vacaciones vamos a estar impulsando nuestros talleres de verano junto con el proyecto Campo de Girasoles, una nueva alianza que nace al calor del sol habanero, que pretende llevar al barrio pues estas iniciativas como parte del trabajo de continuidad que venimos desarrollando en barrios, comunidades, asentamientos, con un enfoque lúdico principalmente y educativo para niñas, niños y adolescentes. Creemos importante desarrollar la expresión y la creatividad como fomento con el cual se instituye una cultura propia dentro de estos barrios y estas comunidades. Vemos también con muy buenos ojos que en este verano se están impulsando en barrios habaneros, incluso fuera de La Habana, desde otros proyectos, pues iniciativas como esta, ¿no? Talleres, interacciones desde el arte y proyectos que surgen como una alternativa dentro de la situación tan compleja que tiene el país. Es un ejemplo también de resiliencia.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Pero 24 horas antes, el lunes también a las 8 p.m., el derbi de jonrones de nuestro pasatiempo nacional. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:37 de la tarde. Continuamos con más noticias. Una jueza estadounidense desestimó hoy el caso penal que acusaba al expresidente Donald Trump de retener ilegalmente documentos clasificados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La jueza federal que preside el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump en la Florida desestimó este lunes la acusación debido a preocupaciones sobre el nombramiento del fiscal especial que presentó el caso, Jack Smith. La jueza Eileen Cannon, del distrito estadounidense con sede en la Florida y nominada por Trump, dictaminó que alguien con el nivel de poder de Smith solo debería haber sido designado por el presidente y confirmado por el Senado. También dictaminó que el nombramiento de Smith violaba la cláusula de asignaciones de la Constitución porque el Congreso no había asignado fondos para las investigaciones de Smith, como lo exige la ley federal. La decisión marca otra exitosa victoria legal para Trump luego del fallo del 1 de julio de la Corte Suprema de Estados Unidos de que, como expresidente, disfrutaba de inmunidad procesal por muchas de sus acciones en el cargo. Es probable que los fiscales apelen el fallo. En otros casos, los tribunales han confirmado repetidamente la capacidad del Departamento de Justicia para nombrar abogados especiales para manejar ciertas investigaciones políticamente sensibles. Pero el fallo de la jueza Cannon pone en duda el futuro del caso. Smith también está procesando a Trump en un tribunal federal de Washington por sus intentos de anular las elecciones del 2020, pero los abogados del expresidente no han presentado una impugnación similar al fiscal especial en ese caso. En el caso de los documentos, Trump fue acusado de retener intencionalmente documentos confidenciales de seguridad nacional en su residencia en la Florida después de dejar el cargo y de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar el material. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por una resolución que condena en los términos más enérgicos la creciente violencia de las pandillas y la actividad criminal en Haití, que está socavando la paz en el país y la región. La resolución del viernes expresa grave preocupación por el flujo ilegal de armas hacia Haití y su vínculo con el creciente control territorial por parte de las pandillas y los niveles extremos de violencia armada, incluida la violencia sexual y de género.
Luego de que Salvatore Mancuso, responsable de miles de muertes en Colombia, quedara en libertad, las víctimas del conflicto armado piden una genuina colaboración del ex jefe paramilitar para el esclarecimiento de la verdad. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo.
Son más de 6.500 crímenes los que las autoridades en Colombia le atribuyen a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, el exjefe paramilitar quedó en libertad luego de estar 5 meses en una cárcel de Colombia y de purgar 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El presidente Gustavo Petro nombró a Mancuso gestor de paz, rol que empezará a cumplir en los próximos días.
A las víctimas de la violencia no hay justificación alguna para el daño, las atrocidades cometidas. Reconozco ese intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas, pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a empezar a cicatrizar esas heridas.
Mancuso, quien fue acogido por la Justicia Especial para la Paz, ha revelado a ese tribunal nexos de ganaderos, empresarios y políticos con los grupos paramilitares. No obstante, hasta ahora no ha revelado nombres propios. Por ello, representantes de víctimas como Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, exige a Mancuso verdadero aporte a la verdad.
Y por supuesto que se le den las garantías para que ayuden hechos tan importantes como el esclarecimiento de dónde están las fosas, de dónde están las personas que fueron desaparecidas y que hoy las víctimas puedan ser reparadas.
Mancuso, quien vivirá en Medellín y tendrá prohibido visitar las zonas donde sus hombres ejecutaron cientos de crímenes, anunció que aportará información para hallar los cuerpos de miles de personas asesinadas por los paramilitares en la zona de frontera con Venezuela. Y dijo que espera del expresidente Álvaro Uribe que, así como un día fueron aliados en la guerra, ahora sean aliados en la paz. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Perú, el expresidente Alberto Fujimori buscará su tercer periodo presidencial en el año 2026. Los detalles con la agencia AFP.
Alberto Fujimori buscará postularse a la presidencia de Perú en 2026. Así lo anunció el domingo su hija Keiko, líder del principal partido de derecha del país. Fujimori, a punto de cumplir 86 años, gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000, y bajo su mandato derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron apresados. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por 2 matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso a principios de la década de los 90. Estuvo preso 16 años por crímenes de lesa humanidad hasta que el máximo tribunal del país ordenó su liberación inmediata y fue excarcelado el 7 de diciembre pasado bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. El expresidente tendrá que sortear obstáculos legales para intentar volver al poder. Además, deberá lidiar con su delicada salud, que lo ha tenido internado en clínicas en más de una oportunidad. En mayo, Fujimori comunicó por sus redes sociales que le fue detectado un tumor maligno en la lengua. Hace unas semanas también sufrió un accidente de cadera en su residencia, del que apenas se está recuperando.
La Unión Europea acordó hoy prorrogar un año más las sanciones contra Irán para frenar el apoyo militar de Teherán a Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania y a grupos armados en Oriente Medio y la región del Mar Rojo. El bloque de 27 naciones prorrogó hasta julio de 2025 la prohibición de exportar a Irán componentes de la Unión Europea usados en la fabricación de drones y las sanciones a personas responsables del programa iraní de vehículos no tripulados. Los sancionados están sujetos a la congelación de sus activos en los países del bloque. Se prohíbe que se les transfiera fondos o recursos económicos de forma directa o indirecta y se les impone un veto de entrada a suelo comunitario.
Y mientras, más de 100 víctimas del grupo Estado Islámico fueron exhumadas en una fosa común en Irak. Así lo informó a la agencia AFP Ahmed al-Assadi, funcionario de la Fundación de los Mártires.
Un centenar de víctimas del grupo Estado Islámico fueron exhumadas en una fosa común en Irak. Las autoridades realizan desde hace años arduas búsquedas para encontrar los lugares donde los yihadistas enterraron a las personas que mataron. Según la institución gubernamental que gestiona este complicado asunto, las víctimas no fueron enterradas, sino arrojadas allí. Según las primeras informaciones que recibimos de los testimonios, estos restos son de yazidíes y turcomanos. El pozo fue descubierto cuando las fuerzas de seguridad iraquíes reconquistaron la región en 2017, pero el trabajo en el sitio comenzó recién en mayo pasado.
La Organización Meteorológica Mundial ha advertido sobre las altas temperaturas a nivel global. La Voz de América amplía la información.
El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea advirtió que la temperatura media global ha sido 1,5 grados Celsius superior a la era preindustrial durante 12 meses consecutivos, basado en recientes datos publicados. El mes de junio fue el más caluroso registrado en el mundo y el 13º mes consecutivo en el que se estableció un récord de temperatura mensual que puede seguir elevándose durante lo que resta del año, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial. Los científicos señalan que la temperatura media global durante el último periodo de 12 meses, julio 2023 a junio 2024, es de 1,64 grados Celsius, superior a la medida preindustrial de 1850 a 1900. Según el conjunto de datos recopilados, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, expresó textualmente: las últimas cifras del Servicio de Cambio Climático de Copernicus lamentablemente ponen de relieve que superamos el nivel de 1,5 grados Celsius de forma temporal y con una frecuencia cada vez mayor mensualmente. Sin embargo, es importante destacar que los incrementos temporales no significan que se pierda definitivamente el objetivo. La secretaria general Celeste Saulo mantiene su constante llamado a la acción climática para frenar el calentamiento global.
La acción climática significa cosas diferentes para diferentes personas, pero todos estamos de acuerdo que es indispensable y urgente, y es un llamado para todos. Todos debemos ir en la misma línea.
La comunidad científica ha advertido en repetidas ocasiones que un calentamiento de más de 1,0 grados corre el riesgo de desencadenar impactos mucho más graves en el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos, y que cada fracción de grado de calentamiento importa. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Con 48 minutos, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Berlín, un libanés acusado de ser miembro del grupo militante Hezbollah y de adquirir componentes de drones que iban a ser exportados para su uso en ataques contra Israel, fue arrestado en Alemania, anunció la fiscalía.
Kigali, el recuento de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Ruanda comenzó hoy con el líder de la nación africana, Paul Kagame, seguro de la victoria en su intento de extender su gobierno de mano dura por otros 5 años.
Banjul, los legisladores de Gambia, nación de África Occidental, rechazaron hoy un proyecto de ley que habría revocado la prohibición de la mutilación genital femenina.
Pekín, la embajada de China en Tayikistán, negó este lunes informes de medios de prensa de Pekín que estuviera construyendo una base militar en este país de Asia Central.
Washington, se espera que el candidato presidencial republicano Donald Trump anuncie este lunes su elección como compañero de fórmula para la vicepresidencia, según reportes de medios de prensa y una fuente cercana al procedimiento.
Denver, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han desplegado un equipo de campo de 9 personas, incluidos epidemiólogos y veterinarios en Colorado, para ayudar al estado a gestionar su brote de gripe aviar, tras la confirmación de 4 infecciones y un 5º caso sospechoso de domingo. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos tiene como tema nuestro universo y de qué está hecho el medio interestelar.
Astrónomos norteamericanos están llevando a cabo lo que describen como el mayor y más preciso estudio de la historia del universo. Anunciaron que podrían haber descubierto un fallo importante en su comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del cosmos. Se suponía que la energía oscura era una fuerza constante, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia cósmica, pero nuevos datos sugieren que puede ser más cambiante, haciéndose más fuerte o más débil con el tiempo, invirtiéndose o incluso desvaneciéndose. Esta conclusión, de confirmarse, podría eliminar la más antigua y sombría predicción sobre cómo el destino final del universo ocurrirá. Si el trabajo de la energía oscura fuera constante a lo largo del tiempo, acabaría separando todas las estrellas y galaxias hasta tal punto que incluso los átomos podrían romperse en pedazos. En cambio, parece que la energía oscura puede cambiar el rumbo y dirigir el cosmos hacia un futuro más prometedor. Esta noticia llega en el primer informe de situación, publicado en una serie de artículos de una gran colaboración internacional denominada Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura. Según los expertos, estos datos abren la posibilidad de una nueva ventana en la comprensión de la energía oscura, el componente dominante del universo que sigue siendo el mayor misterio de la cosmología. El tiempo y más datos dirán el destino de la energía oscura y del modelo del universo probado por los cosmólogos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo. Fue un sábado.
Un domingo.
Y un domingo, perdón. De emociones.
Tú no entraste por el aire acondicionado, ¿verdad?
9 de la mañana. Ayer. Pero déjame decirte, en la FIFA, en este momento, está dando la posibilidad de hablar con los organizadores del Mundial aquí en Miami, porque aquí vamos a ser sede del Mundial de Fútbol. O también, si yo conozco la FIFA como la conozco, de arrebatarle al Miami el hecho de que puede albergar 4 o 5 partidos del próximo Mundial por lo que pasó ayer.
Claro.
La FIFA no debe estar contenta, ¿okay? Ni la UEFA ni la Santa María.
Y muchísimas imágenes
Pero
ha habido.
Cuando por fin se jugó fútbol, una hora y media después, Argentina metió el único tanto de la jornada en el segundo tiempo suplementario. Lautaro Martínez en el minuto 112 para hundir a Colombia. Es la 16ª vez que Argentina gana la Copa América.
Imagínate.
Estaba empatada junto a Uruguay, los dos tenían 15, pero ahora Argentina tiene 16. Y no, Brasil no está, pero ni cerca, en el mismo mapa. ¿Okay? Horas antes, España había ganado su cuarta Euro, lo cual también es un récord. Alemania y España tenían 3. España derrotó a Inglaterra 2-1 y terminó invicta esta Euro, ganándole, convirtiéndose en el primer país en la historia en ganar un trofeo continental venciendo a 4 campeones mundiales. Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. A los 4 le ganó. Y no por penaltis, a los 4 le ganó el partido. Así que España debería de ser número 1 en la FIFA. No es cualquiera que le gana 4 campeones mundiales consecutivos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y se acabó, ¿ok? Así que 7-0, y ahora la finalísima, que es la copa que se juega cada 4 años entre el campeón de América del Sur, o de las Américas, y de Europa, va a ser España contra Argentina el próximo año. Uh-huh. Antes de eso, porque en España hubo doble fiesta, ¿ok? Carlos Alcaraz había ganado en 3 sets consecutivos, propinándole la paliza del siglo a Novak Djokovic, no es cualquiera. 6-2, 6-2, 7-6. Fue más largo el match femenino el día anterior en 3 sets que el masculino el domingo.
Uh-huh.
Increíble. Así que Carlos Alcaraz con su cuarto torneo a nivel de Grand Slam y su segundo de Wimbledon en forma consecutiva. Así que el sábado...
Hoy no están trabajando mucho en España.
No están trabajando mucho.
Están de fiesta.
Bueno, esta noche es el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas.
Cuéntame.
Esta noche, comenzando a las 8 p.m., tenemos cobertura exclusiva. Vamos a transmitir en vivo y en directo, jugada por jugada, swing por swing, el derbi de jonrones. Y tenemos a Alfred allá en Texas con entrevistas y comentarios en vivo y a Facebook Live esta noche comenzando a las 8 p.m. Pero anoche, déjame decir decirte, José La Candelita Iglesias conectó 4 hits, negoció un boleto. O sea, estuvo en base 5 veces en 5 intentos y su equipo aún así perdió. Se las arregló para perder contra los Rockies de Colorado. 8-5. No, pero es que en este momento José Iglesias está bateando 380. ¿Tú sabes lo que es eso hoy en día en la pelota? Algo no, nunca visto.
No, imagínate tú.
O sea que le conviene más batear que cantar, por lo menos hoy. Uno nunca sabe lo que va a seguir pasando. Y otro cubano que se lució también, apellido Iglesias. Mira, es casualidad, ¿no?
Y no son parientes.
No son para nada, ni la misma estirpe, nada que ver. Este se llama Raizel Iglesias, que es el taponero de los Bravos de Atlanta. Anoche lanzó un inning perfecto, ponchó a uno, su rescate número 22 de la temporada. Y los Bravos ganaron fácilmente. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees 6-5. ¿Sabes por qué ganaron los Orioles? Porque los dos muchachitos cubanos lanzaron.
Claro.
Cada uno lanzó un inning, cada uno recibió un aguante. El zurdo Sionel Pérez, su número 13, y el derecho Jenier Cano, su número 24. Lo he dicho aquí por lo menos 10 veces. Cuando estos dos muchachos juegan y lanzan en el mismo partido, los Orioles ganan. ¿Quiénes perdieron? Bueno, Carlos Rodón no fue oficialmente el pitcher perdedor, pero el zurdo cubano-americano le dieron duro, 4 entradas nada más. Ponchó a 7, 2 carreras limpias y 4 hits.
Oye, dime. Volviendo a la competencia de jonrones, un día vi cuando Sammy Sosa jugaba y estuvo en esa competencia, 521 pies cayó la pelota y nunca había visto yo un jonrón tan grande. Claro, es una, te están pichando para que botes la pelota.
Correcto.
521 pies.
Stanton metió uno aquí de 500 pies. Claro, no se puede medir más porque la pelota tiene que chocar contra algo. Pero yo estoy seguro que si no hubiera dado contra el plexiglass ese que tenemos aquí en Miami, hubiera seguido unos 20 metros más. Pero sí, yo he visto jonrones de 520 pies en el derbi. Bueno, no, me tocaron la campana, pero así quería decirle que Jorge Soler se ponchó 4 veces ayer y los Gigantes aún así vencieron a Minnesota 3-2. Bueno, recuerden, esta noche, 8 p.m., el derbi de jonrones por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Scaloni.
Dos celebridades del mundo televisivo estadounidense fallecieron durante el fin de semana. Shannen Doherty, estrella de Beverly Hills 90210, murió de cáncer a los 53 años. Según la revista People, su enfermedad fue revelada públicamente en una demanda presentada en 2015 por la actriz contra sus managers, en la que alegaba que su fortuna fue mal administrada y que sus gerentes permitieron que su seguro médico caducara. Richard Simmons, estrella televisiva quien con sus camisetas y pantalones cortos exhortó al público con sobrepeso a hacer ejercicio y comer mejor, murió el sábado de causas naturales. El día antes había cumplido 76 años. Simmons falleció en su residencia de Los Ángeles. Durante su adolescencia, Simmons llegó a pesar 230 kilogramos y se dedicó a compartir consejos para perder peso. Fue presentador del programa diurno Richard Simmons Show, ganador de un Emmy y autor de libros y planes de dieta. También abrió salones para hacer ejercicio y protagonizó videos que se convirtieron en un fenómeno cultural en la misma época de los videos de Jane Fonda y la canción Physical de Olivia Newton-John. En el cine, la cuarta parte de la película Despicable Me sigue en primer lugar de la taquilla nacional para esta semana del 15 de julio, seguida de Inside Out 2 y nuestra favorita Fly Me to the Moon. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. El presidente Biden y el expresidente Trump llaman a la unidad de Estados Unidos frente a la violencia política.
Enérgica condena de líderes mundiales al intento de asesinato de Trump.
En Cuba, miembros de la sociedad civil repudian el atentado y critican la reacción de Díaz-Canel.
Nuevas normativas del régimen cubano para controlar el sector privado agudizan la crisis, pronostican expertos.
Y denuncian más arrestos de personas vinculadas a la campaña del candidato opositor a la presidencia de Venezuela. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.